Doy gracias a Dios poder tener el privilegio de compartir la palabra, el mensaje hoy, y que Él mismo pueda edificarnos, primeramente a mí, y luego poder que todos seamos bendecidos a través de la palabra de Dios. Mucho se ha hablado en los diferentes mensajes, el fin de año, el comienzo de uno nuevo, se habló mucho de balances. Yo creo que últimamente no se ve tanto, cuando yo era más chico se veía muchísimo el tema de los balances de fin de año en todas las empresas. Y claro, cada uno se preocupaba cómo salía ese balance. Era importante. Y en cuanto a eso, era la dirección que se le daba nuevamente a partir del siguiente año, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos ponemos en la situación, cada uno, tenemos una empresa y hacemos el balance de fin de año y nos da mal. ¿Qué hacemos? Urgentemente, como es nuestra empresa y como es la que nos da ganancia, urgentemente vamos a tratar de corregir y ver dónde estuvo lo que se hizo mal para corregirlo. Y si me dio bien el balance, vamos a seguir en ese camino y ver si podemos todavía avanzar un poco más. Eso sería precisamente en lo que es material, en una empresa hablamos. Pero en la obra del Señor, en la parte espiritual, es exactamente lo mismo. Creo que cada uno de nosotros hacemos un balance a fin de año y en definitiva la iglesia en su conjunto y ve lo que ha avanzado y lo que ha hecho durante el año y entonces dice, bueno, en esto estamos bien, sigamos adelante y tratemos de mejorar aún. Y aquello que posiblemente uno dice, bueno, acá nos equivocamos, porque no somos perfectos, obviamente. Entonces decimos, esto tenemos que corregirlo un poco. Decía el mismo Señor Jesús, ¿no? Estoy ocupado en los negocios de mi Padre. Él también hablaba de esta forma. Los dos últimos mensajes que nos dio nuestro hermano Jorge, de allí de Hebreos, y nos dejó allí una premisa para el 2025, este año que estamos cursando y comenzando. Vamos adelante, era, ¿se acuerdan? Vamos adelante a la perfección. Y es, a ver, algo positivo, es buenísimo. Nos está, haciendo que nos animemos y que tenemos un año entero por delante, precisamente, y valga la redundancia, para ir hacia adelante. Luego escuchamos también el mensaje de nuestro hermano Eduardo en el Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, la cual creo que ninguna iglesia querría que se la comparara con ella. Y aparte de decirle todo lo que le dijo, de que ellos creían de que tenían muchísimo, que estaban en una posición muy buena y demás, que en realidad le estaba diciendo, ustedes están desnudos y no pueden ver cómo están, no se pueden ver porque no tienen una visión espiritual. Entonces les ordena, les dice, les aconseja el comprar, dice, el usar colirio para los ojos precisamente. Ahora, decimos entonces como iglesia, tras los mensajes que hemos recibido, vamos, vamos. Tenemos el imperativo de ir, ¿verdad? ¿A dónde? Porque para ir tengo que tener un rumbo, me tengo que fijar a dónde voy. Eso es lo importante. Y parte lo dijo nuestro hermano, adelante, hay que seguir adelante siempre. Y para esto tengo que tener una visión. Tiene que haber una visión. Porque si no hay una visión, obviamente que no vamos a poder ver el camino que tenemos por delante. Me comentaba hace un poco tiempo atrás una persona conocida que maneja micros de larga distancia y siempre le toca de noche, está fijo de noche. Entonces me decía que a veces le tocan noches que no se ve prácticamente nada, le toca la zona de Mendoza, peor todavía. Y un día le cambian el compañero, le ponen uno relativamente nuevo. Él dice, yo ya es como que la conocía de memoria la ruta. Pero no obstante, yo siempre utilizo un GPS. Y dice, y le aconsejé a mi compañero que ponga el GPS porque la ruta a veces es medio traicionera. Y el GPS va marcando lo que viene adelante. Este muchacho no le hizo caso. Y él justo en el cambio estaba acomodándose para ir a descansar. Pega una frenada, el micro se mueve, se desestabiliza, se cae. Casi se come una rotonda. No la vio, no le hizo caso. No puso el GPS. Y en el camino espiritual es lo mismo, hermanos. Tenemos un mundo que se debate en la oscuridad. Tenemos un mundo donde tenemos que ser luces y tenemos que brillar. Pero no porque seamos luces nosotros. A ver, conocemos todo lo que está adelante. Y tenemos que aprender día a día del camino. Y permítanme la expresión, y lo digo con todo respeto, debemos tener el GPS puesto en cada una de nuestras vidas. Y el GPS es la palabra de Dios. Ella es la que nos indica el camino a seguir, ella es la que indica la voluntad de Dios, ella es la que indica lo que quiere de cada uno de nosotros y a su vez indica lo que quiere de la iglesia en este lugar. Por lo tanto, es imprescindible esto, hermanos, la Biblia, la palabra del Señor. Bueno, el mismo lo dice en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice. O sea que mis pies tienen que saber dónde van a pisar para estar seguro de seguir avanzando. Si me tuerzo un tobillo, seguro que no voy a poder avanzar mucho. Dice que la palabra de Dios es una lámpara a los pies nuestros. Pero también dice que lumbrera es al camino. A mi camino es lumbrera la palabra de Dios. Vale decir que tenemos una linterna que nos alumbra en cada paso que damos, pero también es una lumbrera que nos va señalando el camino. Y esto es importantísimo también. Ahora, sin más preámbulos, vamos al tema que nos toca en esta noche. Y lo vamos a ver en el segundo de Reyes, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó con esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí un ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos, abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Y él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas a Siria, de Siria a la tierra de Israel. Hasta acá nomás con la palabra del Señor, quizás un poco extensa, pero creo que es muy clara. No hace falta mucho para poder explicar lo que estaba pasando. En principio, podemos ver que hay dos miradas diferentes acá. Y si vamos al diccionario, dice, de mirar es fijar la vista en algo, contemplar, examinar. Ahora, ver es ser testigo de una cosa, descubrir, sorprenderse. Entonces, el relato acá nos lleva a decir de que había ciertas bandas armadas que se cruzaban hacia el lado de Israel, y entonces planificaban cómo atacar mejor, cómo vencerlos, pero siempre se enteraba el rey. Entonces, dicen los sirios, ¿cómo puede ser? No, entre nosotros hay alguien que nos está traicionando, porque cada plan que hacemos se enteran ellos, ¿cómo puede ser? Hasta que alguien le dice, no, pasa esto, Eliseo, que es el hombre de Dios, aunque estés en lo más secreto de tu recámara, él va, está sabiendo lo que va a pasar y se lo anuncia al rey. Entonces, la solución inmediata que dijo, ah, bueno, agarremos a Eliseo, lo prendemos, lo tomamos y se acabó el problema. Y eso es lo que hacen, van hasta allí y rodean el lugar donde estaba Eliseo. Dotán queda un poco más al norte, cerca de lo que es Jerusalén. Y entonces, me imagino, este criado que tenía Eliseo, antes tenía otro y este era nuevo con él. Por lo tanto, al ser nuevo, seguramente no sabía de los prodigios que podía y había hecho Eliseo antes. Entonces, me imagino que se levanta temprano, va quizás a prender el fuego y se encuentra con que está rodeado. ¿Y qué podemos hacer? Señor mío, ¿qué haremos? Le dice Eliseo. Se asustó, obviamente, se sorprendió. Entonces, Eliseo le dice, le da unas palabras de tranquilidad. No temas, no tengas miedo. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Me imagino la sorpresa del criado porque decir, ¿a dónde hay si estamos nosotros dos solos? ¿Dónde están más que los que nos están rodeando? Porque él miraba lo que tenía alrededor simplemente. Pero Eliseo estaba mirando lo que él no podía ver. Eliseo estaba viendo precisamente con sus ojos espirituales la ayuda de Dios. Y entonces hace lo que muchas veces nosotros no hacemos en los momentos difíciles. A veces nos olvidamos de que tenemos a alguien que está con su mano tendida constantemente hacia nosotros. Orar, orar a Dios. Y Eliseo le dice, pero no ora por la situación, ni ora por él, ni que lo salve. Ora para que le dé la visión que él está teniendo de poder ver aquello que no se veía. Que era la mano de Dios, precisamente, estar ahí ayudándolos a ellos en ese momento. Esta parte me hace acordar que allí en Primera de Juan, precisamente, 4:4, dice que es un consejo de Dios y tan actual, que vamos a leerlo. Primera de Juan. Dice, hijitos míos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Allí también tenemos precisamente más o menos las mismas palabras de Juan, que está diciendo precisamente al pueblo de Dios que Dios está de nuestro lado, y si Dios está de nuestro lado, precisamente tendremos la batalla asegurada y estaremos guardados por su mano poderosa. Ahora, hacemos una aplicación de esto que dimos hasta aquí, lo resumimos y decimos que de esta forma que estuvieron rodeados ellos, estamos también nosotros. Estamos rodeados por un mundo de maldad, rodeados donde se ha perdido la moral, rodeados donde se ha perdido el lugar que le correspondía a Dios. Viví hace pocas horas una situación y estábamos con Cristina y la máquina que estaba haciendo una topografía en el ojo empezó a fallar, corrían todo para ver si la podían arreglar, nada, y yo estaba orando. Llamaron a una persona, vino, se puso y llamó a esa otra y bueno, después dice, bien, al fin lo arreglé. Digo, ¿me disculpas? Dios, gracias a Dios, Dios lo arregló. Me dice, no, fui yo que toqué los botones que había que tocar. El mundo no cree, lógicamente en Dios. Pero nosotros sí, nosotros tenemos un Dios que día a día lo vamos conociendo más. Esto es como cuando transitamos un camino y vamos por primera vez, vamos con un poco de miedo porque no lo conocemos. Pero nosotros, el que más, el que menos, ya tenemos años en el camino del Señor y vamos conociendo cuál es el camino. Y día a día tenemos para conocerlo más. Entonces, podemos sí saber en quién hemos confiado y a quién podemos confiar nuestra vida. Ahora, tenemos un Dios todopoderoso. ¿Hay alguien acá que no lo haya podido ver? Porque a veces tal vez estamos simplemente mirando, pero no alcanzamos a ver. Yo creo que todos hemos tenido la posibilidad de ver actuar a Dios. De ver actuar a Dios, y cada que lo vemos, vemos su poder y vemos su amor. Porque cada que obra para con nosotros es para lo mejor, es para lo mejor. Entonces podemos ver dos cosas, poder y amor de parte de Dios para con nosotros. Ese Dios todopoderoso. Ahora, allí también está hablando de carros de fuego que están rodeando precisamente allí. En el capítulo 12, los leo yo, no lo busquen ustedes. Capítulo 2, 12, dice: viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió. Perdón, el 11 dice, y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ya anteriormente había pasado, cuando precisamente Elías asciende a los cielos y luego sigue ese ministerio, digamos, Eliseo. Y acá esto viene a ser como un símbolo, esos carros de fuego y lo que estaban viendo en los dos momentos, un símbolo del poder divino de Dios y un origen sobrenatural, porque esto no era natural, obviamente. También podemos sacar de esto y agarrarlo, tomarlo para nosotros, cuando en el Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Esto es lo que había vivido precisamente Eliseo. Tenía alrededor de él todo un ejército de parte de Dios que lo estaba, los ángeles, rodeando y defendiéndolo. Pero cuando leemos, hermanos, este texto, pongamos atención. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. tememos el nombre de Dios. No el temer de miedo, el temor reverente, porque le conocemos como un Dios amoroso que nos ha dado una vida que estamos viviendo a pleno porque tenemos su salvación y tenemos la paz con Él y disfrutamos cada día de esa paz primero. Y aparte de eso, realmente el temer es cumplir sus mandatos. No hay nada mejor para un padre que sus hijos, que nuestros hijos sean obedientes. Bueno, para él también. Y entonces tendremos, sí, asegurada la defensa de parte de Dios. Que podamos ver realmente, que podamos ver, porque esa es la consigna, ver la obra de Dios, ver Dios actuar, que es una realidad. Que no es una historia antigua y porque es una historia antigua perdió vigencia. Vemos repetidas ciertas partes y como hemos visto también en el Nuevo Testamento, pero también es mejor aún cuando lo podemos ver en nuestras vidas que se cumplen todas estas cosas. Después sucede el relato y para no extendernos en el tiempo, lo lleva y vuelve a orar precisamente para esto. No podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Y entonces vuelve a orar para que pueda él llevarlos, Eliseo, y los lleva precisamente sin que ellos se pudieran dar cuenta. Cuando se dan cuenta, están en medio de Samaria. Ahora los rodeados eran ellos. Y entonces le pregunta el rey, ¿qué hacemos con estos? ¿Los matamos a todos? Entonces Eliseo le dice, no. Y entonces, ¿qué hizo? Agarró y dijo, sírvanles, atiéndanlos, denle todo lo que precisan y mándenlos de nuevo de donde vinieron, que vayan allá. Usó la misericordia. Y la misericordia, queridos hermanos, nos hace estar bien hasta con nuestros propios enemigos. Es difícil de aplicar, ¿eh? Yo lo entiendo, primeramente para mí, muy difícil de aplicar. Cuando tenemos a alguien que nos está haciendo mal, que tenemos que tener misericordia con esa persona, muchísimo más si es un hermano o hermana. Ahora, utilizó de esa misericordia, y esa misericordia no solo nos hace bien a mí, sino que podemos ver que da resultados asombrosos. Lo vemos acá, dice, finaliza, nunca más vinieron bandas armadas a atacar. Si seguimos la historia, obviamente vamos a ver que después sí es atacada de nuevo, sitiada Jerusalén. Pero en este caso estaban siendo atacados, eran como unas guerrillas que se pasaban dos por tres, atacaban, saqueaban y volvían luego. Ahora, vamos a Romanos, o quieren yo se los leo, Romanos 12. Romanos 20:21 dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego montarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una consigna que tenemos acá, y como dije, muy difícil de cumplir, pero cuando la hayamos cumplido, realmente podremos ver resultados muy, muy positivos, sobre todo para nosotros mismos. Ahora, fuimos instados como iglesia y como cada uno en lo personal a hacer un balance. ¿No cerraron quizás los números el año pasado? Debemos mejorar, entonces hay que mejorar, y podemos con la ayuda de Dios. Solo tenemos que ponernos en sus manos, porque somos barro y Él es el buen alfarero, entonces nos va a moldear de tal forma para que pueda cada uno de nosotros crecer y ser de utilidad para la iglesia. Ahora, cerraron bien. Continuemos trabajando, esforzándonos, dando gracias al Señor por lo que se ha podido hacer y por lo que aún se podrá hacer en este año que recién comienza. Ahora, ¿qué podemos hacer para que el final de 2025 sea positivo? Para que ese balance sea aprobado por quien tiene que ser aprobado, no por nosotros, sino por Dios. Dios tiene que aprobarnos. Decía nuestro hermano Eduardo en su mensaje, descansando en sus promesas. Es una clave linda para tener para el 2025, descansando en sus promesas. Ahora, esto requiere que las conocemos las promesas, conocemos las promesas de Dios. Los invito a que este año podamos ser cazadores, entre comillas, permítanme la expresión, de promesas en la Biblia, en la palabra del Señor. Hay muchísimas, muchísimas. Y podríamos hasta hacer un ejercicio. Cuando estamos leyendo y encontramos una promesa, la anotamos en un cuaderno. Vamos a ver cuántas encontramos. Hay muchísimas más de las que suponemos, ¿eh? Hay muchísimas más. Ahora, Jorge nos contaba también en el último mensaje de que tenía un amigo que es hermano a la vez nuestro y que este hermano, fiel y tan útil a la obra de Dios, dentro de algunas canciones que hizo, nos decía Jorge que había hecho Déjalo actuar a Dios, una hermosa, hermosa canción. Es importantísimo esto para cerrar bien el año. Déjalo actuar a Dios. Dejémoslos actuar a Dios para que Él pueda hacer. Y que haya menos yo para que haya más Él en cada una de nuestras vidas y para que eso redunde en el crecimiento nuestro y de la Iglesia. Amén a su palabra y cerramos con una palabra de oración. Amado Dios, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos todo, todo lo que nos hace falta. Tenemos una nueva vida en ti, Padre Celestial, a través de Cristo Jesús. Pero esa vida la tenemos que ir cultivando día a día, haciéndola crecer, Padre, para tu gloria. Y lo podemos hacer únicamente con la palabra tuya. Que abunde tu palabra en nuestros corazones y en nuestros labios. Te rogamos, Padre Celestial, que sea la consigna nuestra de cada día. Poder tener plena comunión contigo, Padre Celestial. Una comunión, Padre Celestial, la cual realmente no podemos esconder a ti porque tú conoces lo más íntimo de nuestros corazones. Que realmente puedas encontrar toda la gratitud que te mereces, Padre Celestial. Porque muchas veces no miramos, no podemos ver, miramos simplemente y no podemos ver, Padre Celestial, tu obrar. Ayúdanos a ver tu amor, a ver tu poder, Señor, y para que confiemos no en nosotros, sino en ti, Padre Celestial, para que realmente la obra tuya pueda avanzar, Señor, y dar fruto a 100 por 1. Padre bendito, bendice a los hermanos que no nos han podido acompañar esta noche. Bendice este mensaje, Padre, para que quede en nosotros, para que lo pongamos en práctica. También te ruego, Señor amado, para que nos acompañes a nuestros hogares, a cada uno de nosotros, y podamos ir protegidos y acompañados por tu mano. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Buenas noches, hermano.